Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. ¿A qué estarías dispuesto a cambio de que te dieran una oportunidad para demostrar tu valía profesional? Hay quien ha andado 400 kilómetros para tratar de conseguir esa oportunidad.
Mira, otro de los consejos que hemos encontrado ahí rebuscando por internet para poder dormir en estas noches de calor es ventilar la habitación y bajar las persianas durante las horas de sol para mantenerla fresca. La historia es bajar las ventanas durante el día para abrirlas pues por la noche, ¿no? Y recomiendan evitar utilizar el aire acondicionado. En el caso de dormir con aire acondicionado y ventilador, la temperatura óptima para dormir está entre los 20 y 22 grados. Y claro, estás, si tienes un ventilador, tiene que estar ubicado fuera del dormitorio. Antes hemos comentado el mensaje de Gustavo Mateos de Facebook que decía un ventilador de techo y unos tapones. Pues nos ha contestado lo de los tapones, no entendíamos exactamente el porqué.
¿Sí?
Y dice, lo de los tapones es por lo de dormir por el día, que siempre hay más ruido.
Ah,
básicamente. Richie, desde Guadalajara, dice, no tengo técnica para dormir bien en noches de mucho calor, porque por mucho que abra todas las ventanas y duerma con lo mínimo, sigo pasando mucho calor. Valentín Cabrera dice, ni ventanas abiertas ni toallas mojadas. Vivir en Tenerife es la eterna primavera. Ahora mismo 19 grados y una ligera brisa. Los vientos alisios son nuestros aliados. Pues y como ellos nos quieres dar tu consejo, ¿cuál es tu método para poder soportar durante el sueño estas horas de calor? Cuéntanoslo en Facebook y Twitter, estamos como La Noche de COPE. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006 o nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es. lanoche@cope.es, que te estamos esperando.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
El año 2008 ya lo intentó en Murcia y se quedó parado. Ahora, 5 años después, en 2013, y con 24 años de edad, el matador de toros Juan Belda ha vuelto a intentarlo. Ha recorrido 400 kilómetros, que son los que separan Madrid de Murcia, a pie, con el objetivo de lograr su ilusión y poder torear en las ventas. Ante la negativa, el joven ha vuelto a su lugar de origen, pero con las mismas ganas y fuerza de conseguirlo el año que viene, si puede. Tenemos con nosotros al teléfono al matador de toros, Juan Belda. Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué esa obsesión de poder de torear en las ventas?
Bueno, llevo muchos años luchando. Antes de tomar alternativa a toreo 68 no voy a explicar, lo cual nunca aviso Madrid, ¿no? Y bueno, es una lucha de toda la vida, de que empecé de los 12 años, que la ilusión era pisar Madrid, pisar de novillero no pudo ser. Y bueno, en el 2008 tomé una alternativa y bueno, 2 años consecutivos intentando ir y también era imposible. Y bueno, me reivindiqué haciendo el camino andando, ¿no? Desde Fortuna hacia Madrid.
¿Sirvió de algo al que hicieras la caminata?
Hombre, me ha servido, hombre, gracias a Dios, pues mucha gente no me conocía y ahora me conoce, ¿no? Por un lado sí, pero bueno, la ilusión mía era bajarme el contrato para Murcia y lo cual nunca, no ha podido ser, ¿no? Y bueno, seguí luchando, seguí entrenando y bueno, espero que el año que viene nos pongan, ¿no?
¿Por lo menos tuviste la oportunidad de tener audiencia con los regidores de la plaza?
Sí, claro, me recibió Chuperita Hijo y bueno, me ha dicho que este año era imposible, que está todo cerrado y bueno, espero que el año viene que tenga un poquito de sensibilidad a la empresa y que nos pongan, ¿no? Que son muchos años de lucha, muchos años de sacrificio y todavía sin tener resultado, ¿no?
¿Y cuáles son los méritos que esgrime Juan Belda para que le den una oportunidad en las ventas?
Bueno, pues torear 68 novedades pical, ahora mismo no recuerdo ningún novillero que haya torear 68 novedades pical y que no haya pisado Madrid, ¿no? Yo me recuerdo en mi tiempo que novilleros con 3 o 4 novedades picadas iban a Madrid, ¿no? Y yo con 68 no pude ir, por desgracia. Y bueno, creo que es una oportunidad que me pertenece, llevo muchos años de lucha, muchos años sacrificado a este mundo, tan bonito, pero ahora mismo es tan duro y bueno, espero que se haga por fin realidad mi sueño, ¿no?
Lo que pasa es que, y no es por quitarte ilusión ni mucho menos, y te advierto que a mí me gustan los toros, al final quienes contratan las corridas son empresas comerciales que ellas juegan su dinero y que ellos eligen quienes quieren que pasen por allí, por los ruedos o no, ¿no?
Claro, sí, también, pero bueno, yo creo que existiendo, al final, yo creo que al final tanto machacar la piedra, al final se romperá, creo yo, ¿no? Espero que pueda pisar Madrid, es la ilusión de toda mi vida, de toda mi carrera y bueno. No es fácil pisar, pero bueno, sé que si voy a Madrid va a ser un antes y un después de mi carrera profesional y bueno, si hice la caminata estoy seguro que realmente que si me ponen a jugar la vida, ¿no?
¿Mientras tanto estás toreando?
Sí, ahora tengo 5 corridas de toros este año, ahora toro el día 3 de agosto, el día 17, el día 28, el luego en septiembre tengo otras corridas de toros más y bueno, espero que estas 4 o 5 corridas de toros o sé que toro este año, que me sigan para el año que viene, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, sois muchos los toreros, son cada vez menos las fiestas por motivo de la crisis, eso también es así de conocido.
Sí, y
claro, Madrid es una plaza de primera, posiblemente la plaza más importante del mundo. ¿Tienes oportunidad de torear en otras plazas de primera?
Pues no, de momento no, porque todos los toreros que están en nuestra situación dependemos todos de Madrid, ¿no? Nuestra balanza es Madrid, porque quiera o no, está uno toreando en los pueblos, rodándose, pero para pisar una plaza de primera, primero hay que pasar por Madrid y de ahí romper y empezar a torear en todas las ferias, ¿no?
¿Y en Murcia, en la capital, has podido torear? ¿En Murcia?
Pues sí, he toreado 3 ocasiones de novillero, me he quedado triunfado las 3 temporadas y bueno, luego he tomado alternativa, que me mandó un plazo de alternativa con el maestro Enrique Ponce y el maestro Pepín Liria y bueno, ya después ya no he podido ser, ya no he podido torear, pero bueno, espero que algún día se abra la puerta y que tore también en Murcia, ¿no?
Yo te deseo toda la suerte del mundo, pero a mí hay un dato que he leído por ahí que no, te lo digo así de claro, no me hace ninguna gracia. He leído que incluso estás dispuesto a ponerte en huelga de hambre.
Sí, voy a hacer todo lo que haga falta, que por mí que sea, por lo menos que se vea que no quede, ¿no? Por eso te digo que llevo muchísimos años luchando por una profesión que todavía no he tenido la recompensa, ¿no? Que espero que no la he tenido, ¿no? Y bueno, voy a hacer todos los medios. Bueno, este año toreo las 5 o 6 corridas de toros que tengo.
¿Sí?
En todas jugarme la vida, en pegar unos castellanzos fuertes que se escuche, en cortar la oreja y los rabos. Y bueno, espero que estas corridas me sirvan para el año que viene como currículum para ir a Madrid.
Pero
bueno,
tú,
si no es así, pues insistir y hacer lo que sea, ¿no?
Pero tú sabes que ponerse en huelga de hambre es jugar con la salud de uno mismo, ¿no?
Sí, pero también, por ejemplo, en los 10 días estos que estuve andando, también hubo mucho peligro, ¿no? Pasaban los camiones apenas un metro de ti, a una velocidad enorme y bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, pero también hubo su riesgo y bueno, y gracias a Dios sale todo bien, ¿no?
¿Qué dicen de ti como torero quienes te han visto torear? ¿Qué cualidades o qué estilo practicas?
Bueno, no soy un torero artista, soy un torero que capaz, que me gusta jugarme los muslos delante de los toros y bueno, un torero que bueno, con una proyección de estos años para hacia atrás, hacia adelante y bueno, yo creo que es un torero con una proyección que todavía está sin ver y bueno, por eso quiero verme en las ferias, verme. Y bueno, yo sé que si me ponen en Madrid ahora mismo, sé que va a pasar algo gordo y bueno, yo creo que va a ser el principio de una carrera.
¿Estarías dispuesto a torear en Madrid absolutamente cualquier ganadería?
Sí, cualquiera, me da igual, torear la ganadería que sea, que me encasille en la ganadería, me da igual. No solo en Madrid, en todas las ferias, me da igual torear la corrida que sea, la más grande, la más mala, me da lo que quiero vivir del toro. Vivir lo que me gusta y dedicarme plenamente al mundo del toro.
Porque ahora no puedes vivir del toro, ahora estás trabajando de albañil.
Sí, por desgracia, en el invierno trabajo de albañil, en algunos días, en agosto, en verano, que diga, pues también trabajando en la fruta y bueno, buscándome una vida como puedo, ¿no?
¿Qué tal se te da el manejo de la espada?
Pues muy bien, gracias a Dios tengo un 90% alto de la espada, siempre ha sido una de las cosas que mejor me se da y bueno, gracias a Dios va todo bien con la espada, ¿no?
Bueno, pues este es Juan Belda, un matador de toros murciano que se recorrió la distancia entre Murcia a Las Ventas en Madrid de 400 kilómetros para pedir la oportunidad que cree que le pertenece después de ya muchos años y muchas novilladas encima y también algunas corridas como matador ya de toros. Esperemos que si este año Choperita Hijo te ha dicho que no hay sitio, por lo menos el año que viene te tenga en cuenta y si finalmente fructifica, puedas tener la oportunidad, si es tu ilusión, de tomar la alternativa en Las Ventas. Te deseo mucha suerte, Juan, pero por favor, no se te ocurra ponerte en huelga de hambre, que de verdad te prometo que no merece la pena.
Pues bueno, esperemos que no haga falta y bueno, espero que desde aquí mandarle un fuerte saludo a toda la prensa por todo el apoyo que he tenido gracias a todos vosotros y bueno, a toda España entera, ¿no? Que se ha volcado de una manera increíble, diariamente llamándome, motivándome y bueno, eso es lo que me mantiene ilusionado, ¿no? Después del fracaso, ¿no?
Muy bien, Juan, muchísima suerte. Gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Siempre se dice que de los dolores más agudos que tiene que sufrir el ser humano, uno de ellos es el parto natural, otro es el cólico nefrítico y también incluiría yo allí la gota, ¿no? Doctor Pérez Almeida, Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Lartown. Pues sí, la gota tiene que doler y de hecho duele.
Bueno, hablan de que si tienes, por ejemplo, gota en el dedo gordo del pie y te rozas con la sábana en la cama, sí, de esas estrellas, con lo cual es un indicativo de lo que tiene que doler eso.
Directamente, bueno, habría que preguntárselo, nos retrotraemos en el tiempo y se lo preguntamos a Carlos I o V, dependiendo de cómo lo vea, si de España o de Alemania, cuando estaba ya en Juste, en el monasterio, pues con... Yo, cuando la primera vez que fui, me quedé impactado con la silla aquella que le tenían especial para él porque tenía ataques de gota. Y decían que la gota, pues era enfermedad de... Era una enfermedad de reyes, entre otras cosas, por las comilonas, que sí que tiene que ver con esto. Pero la gota es una patología que cada vez pues vamos viendo más, y aquí no solamente por la alimentación, sino por otra serie de factores, y que requiere de una atención que cada vez es más multidisciplinar, una atención que es integral. Y de ello vamos a hablar esta noche, porque efectivamente duele, y duele mucho el ataque de gota. Pero yo creo que no hay una suficiente información para lo que es el público en general en cuanto a... ¿Estás tomando la medicación? ¿La puedes dejar? ¿No la puedes dejar? ¿Qué es lo que pasa con el ataque de gota? Y algo más, últimamente tenemos también pues estudios recientes en donde nos hablan que las personas con gota pueden tener pues factores de riesgo importantes que habría que analizar, factores de riesgo que incluso pues pueden ser graves.
Pues para hablar de ello tenemos al doctor César Díaz Torné, que es del Grupo de Estudio de las Artropatías Cristalinas de la SER, de la Sociedad Española de Reumatología. Doctor Díaz Torné, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Oye, ¿esto de la gota duele tanto como decíamos la Artaun y yo?
Por lo que dicen, porque yo no lo he podido comprobar.
Sí. Gracias a Dios,
yo tampoco. Es uno de los dolores más fuertes que hay.
Y esto de la gota, ¿el paciente gotoso nace o se hace?
Esa es una buena pregunta. Es una mezcla de las dos cosas. Tradicionalmente siempre se ha relacionado la artropatía gotosa, pues con lo que habéis dicho antes, con grandes ingestas de comida o de alcohol. Uh-huh. Y la verdad es que tiene una pequeñita parte de cierto, pero lo principal es la parte genética. Lo que provoca la gota, que es el depósito de los cristales de ácido úrico, es tener un ácido úrico alto en sangre. Uh-huh. Y el máximo responsable de que eso ocurra es el riñón.
Uh-huh. El riñón.
Y que es el encargado de sacar fuera ese ácido úrico en la mayoría. Uh-huh. Entonces la gente genéticamente está predispuesta a sacar más o sacar menos. Y si eres del grupo que te toca sacar poco, tienes más posibilidades de tener la gota. Si a eso además le añades mucho alcohol o mucha comida... ayudas a que haya más. Pero la principal parte es la genética.
Bien. Comentaba cómo, pues, si alguien sabe de botas, lógicamente ese eres tú y además muy implicado, y hablaremos también de esta guía en cuanto de la atención integral. Pero por lo último que también le decía al Artao al inicio del programa, cierto es que las personas con gota pueden tener mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo, por patología cardiocirculatoria, ¿no?
Sí, está demostradísimo, hay muchos estudios. Y los datos que aparecen cada vez van más a favor de ello. Además, más o menos, tenemos ya la idea de por qué pasa eso.
A ver.
Entonces, os hago un pequeñito resumen.
Sí.
Sobre lo que es la gota. La gota es la consecuencia de lo que hemos dicho antes, de tener un ácido úrico alto.
Sí.
Ese ácido úrico alto se da cuando el ácido úrico en sangre está por encima de 6,8-7, que es como poner azúcar en el café. Si pones mucho, por mucho que revuelvas, el azúcar se queda ahí en el fondo y no hay manera de moverlo.
Sí.
Pues ese azúcar, esos cristalitos, se colocan en la articulación, en la piel, donde sea,
sí,
y provocan una reacción inflamatoria.
Sí.
¿Vale? El cuerpo detecta esos cristales como si fuera algo que no es propio y los ataca.
Sí.
Y ese ataque está demostradísimo también en otras enfermedades inflamatorias, que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Y eso es lo que provoca que estos enfermos, aparte de poder compartir otros factores de riesgo, como puede ser la obesidad, la hipertensión, tengan este riesgo añadido. Sí. La verdad es que nunca se le ha hecho caso.
Sí.
Y siempre se decía lo típico, que se lo provocaban ellos, que era culpa de sus hábitos. Pero es que hay algo más.
Es decir, que la gota inflama y todo lo que inflama al final, o esta inflamación al final, lleva una mayor predisposición de tener patología cardíaca, ¿no?
Sí, sí.
Cardiovascular.
Sí.
Es decir, que un paciente gotoso tiene que cuidarse porque también su corazón, su sistema cardiocirculatorio se puede ver implicado en la enfermedad, ¿no? Bien, perfecto. Pues bueno, pues vamos a ver esto de la guía de ustedes, la guía en la que tú has estado, pues, con un papel importante. Al paciente gotoso hay que darle un cuidado integral, decía yo al inicio del programa, ¿no?
Sí. es lo que decíamos antes. Hay toda una serie de factores de riesgo que se tendrían que intentar corregir. El principal es el riñón. O sea, es uno de los motivos por los cuales la prevalencia de la enfermedad está aumentando, porque como cada vez somos mayores y tomamos más fármacos, los riñones con la edad funcionan peor. Y se tienen que valorar desde los distintos puntos de vista. O sea, es importante que se valore eso. Por una parte, lo del depósito de cristales, pero a ver cómo tiene la tensión, ver si hay sobrepeso, ver cómo están las glicemias, para que no sean diabéticos, se tiene que mirar todo.
Perfecto. Bueno, comentaba antes en cuanto a la toma de fármaco. El paciente gotoso, la toma de estos fármacos, de la loperidol y demás, ¿lo tiene que tomar de forma crónica en el tiempo o no?
Uy, esa es una pregunta difícil de responder, pero si simplificamos, la gota de las enfermedades reumáticas probablemente es la única que se puede curar. Para curar la gota, como hemos dicho antes, se creaba o se formaba la enfermedad a través de tener el ácido úrico en sangre alto y esos cristales se iban a las articulaciones. Si hacemos lo contrario y conseguimos bajar el ácido úrico de la sangre, igual que antes acumulábamos, ahora limpiamos. En el momento en que hemos conseguido limpiar,
vale,
y no tenemos ningún cristal, la gota está curada, ya no puede haber nunca más ataques. Entonces, cuando uno empieza el tratamiento para reducir el ácido úrico, que hay tres, que es el de loperidol, el que acaba de salir, de la levotirolona, que es un poquito más complejo, el tratamiento no se debería abandonar como mínimo en meses o años.
Vale.
Hasta que estemos convencidos de que ya no hay depósito. Y a partir de aquí, valorar, según los niveles de ácido úrico del paciente, si vale la pena volver a empezar o le podemos dejar descansar. Pero si simplificamos, se debería tomar siempre. Y así seguro que nunca más tenemos un ataque.
Muy bien, doctor Díaz Torné, muchísimas gracias.
Pero la última cosa, que
sí,
es muy importante,
sí,
que es muy bien. Justamente cuando empezamos los tratamientos reductores de la glicemia,
sí,
es cuando hay más posibilidad de ataque. Y eso no significa que el fármaco no funcione.
Perfecto.
Sino que al contrario, cuanto más baja, más ataques hay.
Más movilidad.
Los enfermos que no dejen el tratamiento que hacen ataques al principio, porque no significa que no funcione.
Está claro.
Perfecto.
Muy bien, doctor, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Hablamos también con Belén García Villanueva Ruiz, que es profesora del Departamento de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Belén, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Belén, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, lo decíamos al inicio, es decir, se decía que la gota era enfermedad de reyes por lo que comían. Ahora nos ha comentado el doctor Díaz Torné cómo tiene una parte genética y otra parte importante que es la medioambiental. Es decir, que antes probablemente en la época de Carlos I o V, dependiendo de cómo se mire, vuelvo a decir, pues tú podías tener la genética, pero como no comías más que pan y poco más, pues la gota no aparecía. Y ahora pues comemos mucho más. Y yo le quería preguntar, o te quería preguntar de entrada, ¿tanto incide la alimentación en la gota?
La parte más importante en el tratamiento de la gota es la utilización de fármacos. Uh-huh. Evidentemente, la alimentación ha pasado a formar un segundo lugar dentro de lo que es el tratamiento de la gota, pero no obstante, es aconsejable seguir una dieta adecuada porque, además, la gota está relacionada con otras enfermedades en las cuales una dieta es realmente indicada. Uh-huh. Con lo cual, no hay que obviar en absoluto la utilización de la dieta junto con una farmacología que actualmente ha mejorado mucho y que está dando muy buenos resultados.
Por supuestísimo, esto está clarísimo. Pero preguntándolo de otra manera y retrotrayéndonos en el tiempo, si antes pues tenían menos gotas porque comían mucho menos, el medio ambiente era distinto, lo que es la epigenética, ¿no? Hoy en día nos estamos pasando y a lo mejor por eso, aparte de que porque vivimos más, tomamos más medicación y con eso el riñón falla más, digo que la alimentación también tiene que ver en esto en cuanto a agresión.
Sí, por supuesto. Hay unas pautas dietéticas para reducir el riesgo y la frecuencia de los ataques de gota o bien para descender los niveles de ácido úrico, que es importante seguirlo. Uh-huh. Y ya no solo es importante el tipo de alimentos, que también lo podría ser, pero ocupa un lugar más importante aspectos como, por ejemplo, es mantener el peso adecuado. O sea, uh-huh. Se ha comprobado que el sobrepeso y la obesidad están asociados con una producción de ácido úrico y con una reducción en la eliminación de ese ácido úrico por la orina.
Uh-huh. Sí, que solamente disminuyendo peso estamos mejorando las cifras de ácido úrico.
Totalmente, sí, totalmente adecuado. No solamente disminuyendo el peso, sino incluso regulando la proporción de los macronutrientes, es decir, de las proteínas, de los hidratos de carbono o de las grasas. Para reducir el riesgo de las gotas, es además de adecuado evitar el sobrepeso y la obesidad, disminuir el consumo de grasa, que está claramente relacionado con una menor eliminación de ácido úrico, y también disminuir el consumo de azúcares, sobre todo o concretamente la fructosa. No es un azúcar que nosotros utilicemos mucho para edulcorar los alimentos, se utiliza mucho en Estados Unidos, pero la sacarosa común, que es la que nosotros consumimos, pues está constituida por glucosa y con fructosa. Y se sabe claramente que esa fructosa favorece la formación de ácido úrico. Bien. Con lo cual es importante no solamente mantener el peso adecuado, sino reducir la ingesta de grasa y reducir la ingesta de azúcares o de todos aquellos alimentos en los cuales se haya utilizado el azúcar para su elaboración.
Uh-huh. Estaba pensando yo en la fructosa. ¿En qué alimentos es donde la encontramos con mayor porcentaje?
Puede encontrarse la fructosa como tal para edulcorar bebidas. O incluso se ha utilizado mucho en alimentos para diabéticos hace tiempo, porque tiene un poder edulcorante, es decir, que endulza mucho más, con lo cual poniendo menos cantidad tiene un sabor más dulce. Pero el alimento en el que mayor cantidad está como alimento natural es la miel.
Bien. Bueno, ojito con las bebidas porque ahí se sigue viendo, yo se lo preguntaba por esto, ahí se sigue viendo. ¿Y qué es lo mejor desde el punto de vista bromatológico para los que nos están escuchando y que tienen el ácido úrico que de vez en cuando se les dispara un poco? ¿Qué es lo que les recomendaría?
Pues aparte de mantener el peso adecuado, de acuerdo con la edad, con el sexo, etcétera, disminuir el consumo de grasa y disminuir el consumo de azúcares, pues beber abundante agua, dos litros diarios de agua, aparte del agua que tengan los alimentos, porque de esta forma se favorece la eliminación de ácido úrico. Y, en tercer lugar, el consumo de alcohol.
Bien, no habíamos hablado de ello.
No, esta parte es importante realmente, porque el consumo de alcohol debe eliminarse y evitarse completamente en aquellas personas que estén con una crisis de gota frecuente o que incluso tengan un mal control de la gota, una gota avanzada. En ese caso, lo aconsejable es eliminar completamente el alcohol. Ahora bien, en personas en las que tienen niveles elevados de ácido úrico o en algún momento puede aparecer alguna crisis o haya aparecido alguna crisis de gota, en ese caso pueden seguir las pautas normales de consumo de bebidas, que son dos para el caso de los hombres y una para el caso de la mujer, teniendo en cuenta que la cerveza sería la primera bebida que tendríamos que eliminar.
¿La cerveza directamente?
La cerveza exactamente.
¿Y el vino tinto?
El vino tinto es de las bebidas alcohólicas que podríamos decir cerveza, licores, que incluyen todas las ginebras, etcétera, licores, etcétera. Y el vino realmente se salva en ese sentido, primero, porque los estudios que se han hecho se han visto que reducen el riesgo.
Ey.
Y en segundo lugar, porque es beneficioso para las enfermedades cardiovasculares. Y como muchas de los pacientes con gota, concomitantemente poseen también enfermedades cardiovasculares, pues en ese sentido el vino estaría indicado.
Es lo que decíamos también al inicio del programa, que los pacientes con gotas tienen más papeletas de tener un proceso cardiocirculatorio, cardiovascular, es decir, que ahí hay que proteger lo uno y lo otro. Vino tinto sí, el vino blanco, ¿qué diferencia tenemos entre el tinto y el blanco? ¿Son los dos igual de buenos?
En cuanto a los estudios, principalmente se suelen hacer con vino tinto. La diferencia importante que hay entre los dos es que el vino tinto tiene un alto contenido en compuestos fenólicos, que son compuestos antioxidantes, que pudiera que en cierta medida ejerzan algún efecto, sobre todo en procesos inflamatorios. Mientras que el vino blanco podemos decir que tiene prácticamente como 10 veces menos de compuestos fenólicos.
Perfecto.
Que el que tiene el vino tinto. O sea que a la hora de escoger vino, la elección tendría que ser siempre el vino tinto.
Siempre el tinto.
Siempre el tinto.
Bueno, y después doy por sentado que ya la bebida, esta es la espirituosa, que se llama.
Los licores, ¿no?
Ginebra,
los licores. Vodka, ¿no? Claro, has visto qué fino me he vuelto.
Pacharán, whisky,
pues
bourbon.
Todas esas. ¿Qué hacemos con esas?
Las de las copas.
Bueno, pues estas se encuentran como en un lugar intermedio. Si nosotros tuviéramos que descartar las bebidas, descartaríamos primero la cerveza, segundo los licores, y en último lugar, si hubiera que descartarlo, sería el vino.
Vale, bien, perfecto. Y bueno, para ir finalizando, dos temas. Siempre se habla del marisco y los ataques de gota. Y hay quien va y te dice, no, es que me dio el ataque de gota anoche, pero es que la culpa ha sido mía porque salí de cena con los amigos y me he puesto de marisco, que bueno, que me dio un homenaje.
Sí. Bueno, en el caso de los alimentos también tienen purina. Las purinas son unas sustancias que se encuentran en los alimentos, se encuentran también en el organismo, y se transforman en ácido úrico. Entonces, en este caso, aquellos alimentos que mayor cantidad de purina tiene, pues deberían ser los alimentos que se deberían no ya evitar, que en algunos casos sí, sobre todo cuando existen crisis, pero al menos limitar. Perfecto. Y en ese caso tenemos como más importante las vísceras. Lo que pasa es que ahora el consumo de vísceras es reducido y en ese sentido suele haber menos problemas a lo mejor que podría haber con el marisco. Pero las vísceras, sin lugar a dudas, tienen unos niveles de purina que luego en el organismo se transforman en ácido úrico mucho más elevadas. En segundo lugar, tendríamos las carnes rojas con grasa, como son el cordero, el cerdo, la ternera.
Y el chuletón.
O los extractos de carne, los extractos de carne obtenidos a partir de esas carnes.
Sí.
Y en tercer lugar, tendríamos los mariscos y los pescados. Los pescados azules, que tan beneficiosos son por ser
por
tan
omega-3.
Cardiosaludable, exacto. Sin embargo, desde el punto de vista del contenido en purines, pues tiene una cantidad elevada, el boquerón, la anchoa, justo los azules, boquerón, anchoa, atún, arenque,
pues
salmón.
Eso.
Y dentro de los mariscos, realmente el que tendría más sería el mejillón.
¿El mejillón?
El mejillón es el que posee mayor cantidad de purina.
Pues con eso es con los que hay que tener cuidado y al final se trata de seguir unos buenos consejos dietéticos absolutamente fundamentales y seguir con la pauta en cuanto a la medicina, en cuanto a la medicación que te da el médico. Y con eso al final vencemos, que es lo importante, que es lo que hay que dejar aquí claro, vencemos a la gota. La gota, lo decíamos antes, también se cura.
Sí, sí, Totalmente. O sea, actualmente, vamos, evidentemente que desde luego el tratamiento farmacológico ha ayudado muchísimo.
Por supuesto.
Porque el tratamiento dietético ayuda, pero cuando se sigue un tratamiento dietético importante o intenso, pues realmente no conseguimos reducir demasiado el ácido úrico, solo más un miligramo, que no es mucho. Lo que ocurre es que con ese tratamiento dietético se lleva, como si dijéramos, un estilo de vida, y ese estilo de vida hacia una alimentación más saludable pues va a ayudar no solamente a la gota, sino a aquellas enfermedades que concomitantemente coinciden con ellas, como son las cardiovasculares, diabetes, etcétera.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora.
De nada, encantada.
Gracias, doctora, buenas noches.
Muchísimas gracias, adiós, gracias. Adiós.
Bueno, ya hemos aprendido más de la gota.
Sí, señor.
Sobre todo ese dato que dábamos al inicio del programa, y es que los pacientes que tienen gota, si no se la cuidan, tienen muchas más papeletas para sufrir un proceso cardiovascular, que no es aquello que te diga la gota me da y me da el dolor y nada más. No, no, provoca esa inflamación que al final termina dañando también el sistema cardiovascular.
La gota que colma el vaso.
¡Ay, adiós!
Esteban, gracias.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El último caso de lucha entre padres e hijos viene de un hombre que se enfrenta a un año de cárcel por dar una bofetada a su hija. Esto al menos es lo que pide la fiscalía por la negativa del padre en aceptar las reclamaciones de su hija, que le exigía a su padre que le pagase 140 euros que le costaba la pantalla rota de su móvil. Un acto que cada vez se ve más en los tribunales españoles. Tenemos con nosotros a Gonzalo Puello, que es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Familia. Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos todos de acuerdo en que la época en la que, bueno, pues los padres educaban, no voy a decir que a base de golpes, pero con la mano más suelta de lo deseado, tiene que tender a desaparecer o tenemos otras formas y otra manera de mirar la vida ahora. Pero sorprende que por un bofetón o una bofetada, que no sé de cuánta intensidad habrá sido, de un padre a una hija, se pueda enfrentar a un año de cárcel, ¿no?
Bueno, es una cuestión que viene tipificada en el Código Penal. Se recogió cuando se hizo la ley de violencia sobre la mujer y se incluyó dentro de ese tipo de violencia también pues a otros familiares, convivientes, dependientes, y claro, están los hijos ahí. Cuando esto ocurre, pues el Código Penal en principio establece una pena que está, si ocurre además dentro del domicilio familiar, pues está penalizada en el grado máximo puede conllevar efectivamente un año de prisión.
¿Es más grave, según el Código Penal, pegar una bofetada a tu hija si estás dentro de casa que si estás en una terraza en un bar?
Bueno, en principio, dentro del hogar familiar se entiende que hay una, ¿cómo diría yo?, una especie como de abuso mayor, ¿no? La víctima está menos protegida que si estuviese en un lugar público, lógicamente.
¿Es cierto que están creciendo este número de denuncias y también de condenas en los últimos tiempos?
Pues sí. Hay que decirlo, sí están creciendo el número de denuncias de este tipo. Lo que pasa es que también los tribunales vienen ponderándolo un poquito mediante lo que se llama la mediación intrajudicial, es decir, antes de proceder al proceso remiten a tanto a la víctima como al agresor, le remiten a un proceso de mediación pues para que traten de reconducir la situación mediante ese procedimiento. Y dependiendo del resultado luego se actúa judicialmente.
Entiendo, por lo tanto, que estaríamos hablando ya de un delito y no de una falta.
Sí, sí, por supuesto. Es un delito contemplado en el artículo 153 del Código Penal. No hay duda.
Y ante esto, como presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Familia, en representación de la asociación que usted preside, ¿tiene alguna opinión?
Bueno, yo como abogado entiendo que los jueces son los que tienen que ponderar un poco la aplicación de la ley en función del hecho concreto en cada caso, ¿no? No es lo mismo que a una persona se le escape la mano una vez que a esa misma, que a esa persona se le está escapando reiteradamente la mano, ¿no? Es diferente. El problema es que, bueno, pues efectivamente en principio la obligación de la fiscalía es la de perseguir el delito, y además es que aunque la víctima retire la denuncia, pues la fiscalía está obligada como acusador público a mantener la acusación hasta el final. En muchas ocasiones, al final, cuando llega el día de la vista, pues la víctima pues se acoge a su derecho a no declarar contra su padre, entonces el fiscal se queda sin la declaración de esa víctima, y muchas veces pues bueno, pues se llega a la absolución por falta de prueba, porque efectivamente no se ha podido contar con el testimonio del testigo fundamental o de cargo, que sería la propia víctima, ¿no? Y todo eso, insisto, pues porque igual entre los abogados también, pues bueno, se hace esa labor de mediación, de tratar de reconciliar la situación, de que vaya por otros derroteros, ¿no?
Estamos hablando de que si en este caso el adulto, el padre o la madre, que también puede ser el caso, que me imagino que habrá equidad en ese sentido, tanto sea el padre o la madre, la condena será del mismo estilo, ¿no?
Sí, sí. Vale. Es más, muchos de los problemas se plantean además entre madres que son custodias del menor, el menor le denuncia, y esto de delito además lleva aparejada una pena de alejamiento de la víctima, y en consecuencia pueden perder la custodia y ese menor verse internado en una institución tutelar.
O sea, como consecuencia ya no solo de la bofetada, sino de que sea el hijo el que quiera llegar hasta el final, digamos, entre comillas, puede verse, si es un hecho aislado, con el perjuicio de tener que salir del domicilio de sus padres.
Sí, 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 sí. Esto es así, ¿no? Porque, claro, imaginemos que, no sé, una viuda o un viudo, pues ocurre esto, se le dispone una orden de alejamiento, es menor de edad, alguien tiene que hacerse responsable de esa tutela. Normalmente se procura, pues bueno, cuando la intervención de la institución tutelar, pues a favorecer un acogimiento en algún caso, algún familiar o así, ¿no? Pero bueno, también puede ser que no los tenga y al final acabe en una institución tutelar. Por eso el problema es muy, muy, muy serio. Las consecuencias del acto, que en principio puede parecer, no sé, leve, y seguramente en muchas ocasiones es un acto leve, es un momento de tensión en el que uno ya no puede más, no sabe cómo controlar al hijo, pues son absolutamente desproporcionadas. Yo estoy recordando un caso que se dio, que además salió en la prensa, que al final la madre, que era progenitora custodia de la hija, tuvo que recurrir al indulto para que le libraran de la pena. Tampoco significa que el hecho de que les pongan un año de condena implique el ingreso en prisión.
Eso iba a preguntarle, porque en principio, y hasta donde a mí me alcanza, si no tiene antecedentes penales, un año de cárcel significa que no tiene que pasar por la cárcel,
eso,
¿no?
Eso es, efectivamente, porque tendrían la remisión condicional de la pena, que estaría sujeto a no cumplimiento si durante el tiempo de condena pues no reincide en un hecho delictivo, o es decir, que si durante el año de condena no comete un acto delictivo, pues no tendría que ingresar en prisión.
Y por cerrar el círculo y tener todos los datos, ¿la bofetada no tiene que implicar daños físicos comprobables por un médico para que la condena se lleve a cabo, ¿no?
No, efectivamente, el artículo 153 es muy tajante, es que no hace falta ni que exista una lesión. No. Entonces, por eso, el artículo que trata es de cortar la violencia doméstica, ¿no? Y es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, cuál es la finalidad de este artículo. Lo que pasa es que, claro, en todo hecho hay modulación. Y claro, cuando se trata de un hecho aislado, que es un momento de tensión entre padre e hijo, pues bueno, para eso están los jueces, lógicamente, para moderar un poquito la situación. El caso este que ha saltado los periódicos, al final hubo una sentencia absolutoria, porque la hija al final no procedió a la denuncia.
¿Sí?
Claro, el fiscal se dio sin pruebas, lógicamente, y además el juez entendió que, bueno, pues que había sido un acto de corrección moderada. Es decir, también hay que recordar que en el Código Civil, el artículo 154, se suprimió el castigo físico como modo de corrección, ¿no? Uh-huh. Porque estaba permitido la corrección leve. Y entonces, bueno, para el castigo físico pues no estaba penado. Lo que pasa es que en el año 2007 esto se modificó y desde entonces es cuando empieza a surgir este problema.
Por finalizar con usted, Gonzalo, Han aumentado los casos de denuncias, lógicamente, porque antes pues no existía la introducción de este tipo en el Código Penal. Lo que no sé yo si hay estadísticas o si la percepción por parte de la Asociación Nacional de Abogados de Familia que usted preside tienen constancia o les da la sensación de que la corrección, como usted ha dicho, de un acto, de un mal acto por parte de un hijo a través de un sopapo, de una bofetada, ha disminuido o no estadísticamente.
Ese sistema de corrección, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no siempre se denuncia, pero lo que sí es cierto es que las denuncias iban en aumento. Eso es un hecho que estamos constatando en los despachos. No llevamos una estadística, lógicamente, pero sí estamos constatando en los despachos los comentarios que nos hacemos que efectivamente este tipo de situaciones pues están proliferando, ¿no? Y entonces, para mí, a mí esto me lleva a reflexionar que desde luego algo estamos haciendo mal, porque no es normal pues que un crío de 14 años ante una reprimenda de su padre se enfrente con él y claro, el padre reciba, se exaspere, suelte una bofetada y acabe esto judicializando la vida familiar, ¿no? Uh-huh. Algo falla aquí, desde luego.
Gonzalo Pollo, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Familia, muchísimas gracias.
A ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos también con nosotros a Jorge Casesmeiro, que ha estado más veces en el programa de la noche de COPE, pedagogo y director de psicopay2.com. Jorge, buenas noches. Bueno, después de haber escuchado al abogado y la parte legal, digamos, vamos un poco más a la parte que podríamos decir familiar o la parte de la pedagogía, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto desde ese punto de vista?
Bueno, en primer lugar, quizá para dar un poco de contexto, yo pienso que para comprender este fenómeno, ¿no? hay que partir del hecho de que en principio hay una variable, digamos, histórica, ¿no?, que tú ya has apuntado en la presentación del tema, ¿no?, donde la educación en un contexto democrático, ¿no?, o de libertades, pues transforma las relaciones, ¿no?, y se produce una transición del sistema, digamos, de un método, de un modelo autoritario, ¿no?, de ejercer el poder, ¿no?, por parte de la autoridad de los padres, a un modelo más de autoridad, podríamos considerar autorizado, donde pues efectivamente no se busca solo la sumisión o la pura obediencia, ¿no? Por un lado, esta circunstancia histórica, ¿no?, esta coyuntura de cambio donde no nos acabamos de ubicar en este nuevo modelo, ¿no?, que transforma las relaciones de autoridad entre padres e hijos, que venían siendo, pues digamos, de forma tradicional, pues muy muy estáticas, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, un contexto, digamos, espacial, que podemos entender que no solo que esta circunstancia local, digamos, tiene una perspectiva global también, ¿no? Es decir, cuál es la situación de la infancia en el mundo, cuáles son los estudios y las tendencias que se producen a nivel general. Entonces, a mí me ha interesado mucho la intervención del abogado de Gonzalo, porque se refería precisamente al cambio legislativo en el año 2007. Es precisamente en torno a estas fechas cuando se empieza a asociar, hay unas iniciativas globales, internacionales, de consideración de la infancia bajo el paraguas de los derechos humanos. Y entonces se producen una serie de estudios, de informes. La ONU, por ejemplo, elabora un informe global sobre el maltrato infantil en el año 2007, fruto de una serie de estudios, y esto correlaciona con una iniciativa global para el fin del maltrato infantil también, todo, digamos, amparado un poco en ese paraguas de los derechos humanos, de los derechos del niño, ¿no?, donde el castigo físico, el cachete, la bofetada, eso es considerado una forma de maltrato, y en los mensajes que se envían es que ninguna forma de maltrato, incluido el castigo físico, sin entrar a especificar, es decir, ninguna forma de maltrato hacia el niño es justificable, nunca es inevitable, por lo tanto se puede evitar y por lo tanto es algo que puede ser prevenido, ¿no? Si se identifican las causas, ¿no?, de cuál es la circunstancia, entonces eso se puede prevenir. Por lo tanto, digamos, este es un poco la coyuntura también a nivel internacional en la que nos encontramos y donde pues cada vez más, digamos, estados se van adhiriendo a una política, digamos, de tolerancia cero contra el maltrato infantil, o sea, contra el castigo físico como estrategia pues correctiva, ¿no?
De todas formas, a mí se me ocurre, y no por ponerme ni a favor de los padres, que lo soy ahora, ni a favor de los hijos, que lo sigo siendo y lo he sido bajo el amparo y la tutela de mis padres en su día hace años, este punto incluido hace 6 años en el Código Penal, en el cual el castigo físico, por leve que sea, no puede ser aplicado a los más chicos, lo que puede también es llevarnos a pensar que los pequeños podrían pues estirar aún más la provocación, en algunos casos de sus padres, para conseguir a cambio que sus padres se exasperaran y así tener una ficha a favor, ¿no? Es decir, aprovecharse un poco, llegar más al límite, que el límite ahora está menos marcado o está más marcado, depende de cómo se mire, para que sean los niños también los que, bueno, pues abusen en ese sentido, ¿no?
Bueno, cuando las circunstancias, digamos, de manipulación o de chantaje llegan a ese extremo, seguramente podemos trazar ya una biografía familiar y una serie de circunstancias, ¿no?, que nos lleven a identificar cómo se llega a esa situación, ¿no? Entonces, lo que sí, desde mi perspectiva, vamos, ¿no?, y porque todos estos cambios pues van unidos a muchas investigaciones, ¿no?, que muchos estudios, digamos, sobre lo que es el castigo físico, ¿no?, pues llevan a concluir, y ahí, si alguien tiene interés, pues puede, por ejemplo, investigar pues los estudios de un profesor de la Universidad de Michigan, Andrew Grogan Keylor, que tiene unos estudios excelentes, pero hay muchos otros, ¿no?, donde el castigo físico, pues incluso el ocasional, no es el camino más indicado, ¿no? Se indica que puede ser en algún caso eficaz para obtener la sumisión del niño en ese momento a corto plazo, pero que en el largo plazo se observan que incrementan, por un lado, y depende del perfil del niño, incrementan las conductas antisociales, la rebeldía, puede incluso pues también desarrollar un tipo de resentimiento o de actitud negativa hacia los padres por ese tipo, digamos, de trato, por otra parte también la ansiedad, no voy a decir depresión, pero que se menciona la depresión, pero sí conductas o estados más inhibidos, ¿no? O sea, más de conductas de tipo de sumisión a la autoridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, depende del niño, al final estamos excitando o la rebeldía o bien la sumisión, ¿no? Entonces, hay también ahora estudios más recientes de este mismo investigador en el que sí que correlaciona el desarrollo incluso de la propia inteligencia del niño con el nivel, digamos, de exposición que ha tenido a este tipo de correcciones, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay un mayor, parece ser, según estos estudios, mayor desarrollo intelectual en aquellos niños a los que se les ha acostumbrado, digamos, a educarles o a corregirles con otro tipo de estrategias, vale, ¿no?, que desarrollan más el propio cerebro, porque les obligan más a pensar, a reflexionar sobre su comportamiento, uh-huh, pero desde una dinámica más dialogante, ¿no? Es decir, no por la imposición de la pura fuerza, ¿no?, que al final es otro de los efectos que conlleva, ¿no? O sea, cuando solucionamos un conflicto por la fuerza, el niño aprende automáticamente que por la fuerza se solucionan conflictos. La cuestión es que aquí hay un diferencial de fuerza ejercido por el más fuerte, que es el padre, sí, y el niño, pues efectivamente, entenderá que él también podrá solucionar con el más débil un conflicto por la fuerza. Eso es un aprendizaje automático, ¿no?
Para finalizar, Jorge, desde tu punto personal de vista, ¿tú ves adecuado, esté la ley como esté, en que un padre que da una bofetada a su hija pueda ser condenado a 1 año de cárcel?
Bueno, sí, una pregunta, digamos, polivalente, ¿no?, porque es jurídica y pedagógica, ¿no?
O sea, desde el punto de vista pedagógico.
Pero como pedagogo yo no puedo responder sobre si una persona debe ir o no a la cárcel. ¿La bofetada o el castigo físico es pedagógico? ¿Tiene algún valor pedagógico? Desde mi punto de vista, por lo que he estudiado, desde la ciencia de la educación que yo trabajo y que yo investigo, en absoluto, nunca. Nunca. Es decir, hay muchas otras estrategias que a las que se puede recurrir. Ahora, extrapedagógicamente, porque me haces la pregunta, te puedo responder. La clave yo creo que le ha dado el abogado. Digamos, de momento, está en esos procesos de mediación. Mientras la legislación sea la que es, efectivamente, estos temas hay que reconducirlos hacia lo pedagógico, ¿no? Porque al final, efectivamente, pues puede tener consecuencias imprevistas, desastrosas, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, un maltrato, si quieres, que un mal trato, poniéndole un guión, ¿no?
Sí.
Puntual. Entonces, efectivamente, ahí hay que reconducir. Incluso, pues, los propios chavales también, es importante que conozcan cuáles pueden ser las consecuencias y
de una denuncia,
dónde se están metiendo, ¿no?
Ya. Muy bien, Jorge Casas Meiro, pedagogo y director de psicopay2.com, como siempre. Muchísimas gracias y buenas noches.
A ti, Artaón. Hasta luego. Buenas noches. Just take those old records on.
Justo en Twitter dice: Tenerife, qué calor, me acabo de despertar bañado en sudor, me he dado una ducha y ya estoy igual que antes de la ducha. Grrr. Pues Justo nos habla del calor a la hora de dormir, porque te estamos preguntando cuál es tu método para poder soportarlo y poder descansar bien. Uno sencillo es el que nos recomienda Eduardo de Meliana en Valencia. Dice: soy panadero y duermo durante el día, y mi truco es tan sencillo como encender el aire acondicionado cuando me voy a la cama. Bastante sencillo el de Eduardo. Cristian Salazar en Twitter dice: se puede dormir con el ventilador a 2 metros y encima jugando al FIFA 13. Alegría, alegría en Málaga.
Hombre, lo que pasa es que si estás jugando al FIFA 13 con el ventilador no estás durmiendo.
Por lo menos estás tumbado, sí, en la cama, está claro. Por ejemplo, también en Valencia, dice: en Valencia las ventanas tienen que estar siempre abiertas día y noche, porque la brisa es lo que ayuda a pasar ese calor húmedo. La brisa marina es lo que tiene, nos firma el mail Vicente. Pero en cambio, Miguel de Jaén dice: no hay método, abrir ventanas, y si no hay corriente, pues eso, aguantar. Pues estos son varios ejemplos, varios consejos para poder soportar el calor en las horas de dormir, en las horas de sueño, para poder soportar este calor que hay en verano. Pues como ellos, si quieres, nos puedes contar tu propio método, si es algo diferente, si te pones hielo incluso, que hemos tenido algún ejemplo, pues cuéntanoslo. Lo puedes hacer llamándonos al teléfono 950-6006. También tienes varias vías para escribirnos. Tienes un email de La Noche de Cope, que es lanoche@cope.es, y también tenemos las redes sociales. También estamos en las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope. Queremos saber cuál es tu método para poder dormir bien por las noches de mucho calor.
Y nos vamos ya a actualizar la información aquí en Cope y directos a la última hora del programa.